¿Cómo seguir siendo mujer y no morir en el trabajo? ¿Por qué este título, Alejandro?
Y bueno, porque la reflexión del día de hoy en nuestra columna de Economía y Felicidad, mucha gente asocia, ¿no?, la felicidad al trabajo, mucha gente asocia cómo vivimos hoy en día, cómo queremos cambiar la vida que vivimos. La felicidad, dijimos, tiene que ver con la familia, con el trabajo, bueno, con otros factores que hemos abordado en esta columna. Y la verdad que nos parece interesante, Juan, empezar a reflexionar cómo ha cambiado la vida que vivimos, ¿no?
Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho el estilo de vida. Bueno, la mujer se ha insertado muchísimo más en el trabajo, ¿no? Ahora, yo les propongo escuchar, duro minuto y poquito, el siguiente audio, que es el extracto de un cortometraje en el que se describe, tal vez, la situación de una mujer que no sé si es particular. Ustedes podrán decir, bueno, en realidad, hoy esto es normal. Vamos a escucharlo.
Ya mañanita que he tenido, y eso que me levanté puntual, como siempre, a las 6:30 de la mañana. Bueno, 6:30 por decir algo, porque apenas he pegado ojo en toda la noche. ¿Qué por qué? Dieguito, el nene, acaba de cumplir 7 meses. Mi tercer hijo, el pobre. A las 7 de la mañana dejé a las niñas en la ruta del colegio. Vivimos en Pozuelo, así que tardó más o menos una hora en llegar a la oficina. Iba con el tiempo justo, justísimo, como siempre. Y de camino a la guardería, ¡zas! Dieguito se puso a vomitar, 2 veces. Y claro, he llegado media hora tarde al trabajo. ¿Media hora? Sí. La jefa me llamó a su despacho. Entonces me armé de valor y aproveché para soltar el discurso que venía rumiando durante todo el camino de vuelta. Silvia, deberíamos montar una guardería dentro de la empresa. Y fíjate lo que me dijo. Paloma, francamente, me resulta muy incómoda esta situación. Pero es que te veo últimamente con una falta de motivación. Perdona, yo creo que desde que nació tu tercer hijo... Un momento, ¿eh? Que yo estoy motivadísima, que he renunciado a la jornada reducida y todo. Hoy algo ha cambiado en mí, en ella, en mi trabajo. Me ha insinuado que ya no rindo, que no tengo la mente igual que antes, que ando algo despistada. Si no es por nada, pero estudié la misma carrera que Gabriel y el mismo máster. Además, hablo 4 idiomas. Je parle français, I speak English. Yo parlo italiano y parlo catalán, nen. Pero no logro comprender cómo es posible que nuestra trayectoria profesional haya sido tan diferente.
Alejandro,
la verdad que es muy, muy interesante, ¿no?, este diálogo para introducirnos en este tema, ¿no? Y supongo que muchas mamás y papás que nos están escuchando habrán sentido identificados con este diálogo, ¿no?, de esta mamá, que también puede ser un diálogo matinal nuestro de cualquier pareja o mamá sola o papá solo que va en el auto repasando, ¿no?, con lo que pasó anoche con los hijos, con los cuidados. O sea, el famoso trabajo remunerado o trabajo no remunerado dentro de nuestro hogar, que a veces se deposita más en una figura que en otra. Para empezar este análisis, Juan Andrés, yo creo que es necesario hacer un análisis un poco psicosociológico de lo que ha pasado en la historia de la familia, que me parece que a los oyentes les va a resultar muy familiar. En el mundo actualmente occidental que vivimos, piensen en nuestros abuelos. Nuestros abuelos se criaron en la sociedad de la pobreza. Se criaron en una sociedad en donde sabían que no se podía lograrlo todo y se disfrutaba lo poco que se lograba. Vivían en la esperanza. ¿Ah? Si tú te acuerdas, cuando éramos chicos, Juan Andrés, pedíamos la bicicleta para Reyes y la esperábamos todo el año.
Sí.
Y si a fin de año venía el triciclo, venía el triciclo. Y cero estrés. Y hoy en día vivimos, dice Aldo Nauri, estoy citando un artículo de un pediatra francés para los que nos quieran consultar después, que dice Aldo Nauri, hoy en día vivimos en la sociedad de la abundancia. Por lo tanto, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
O sea, de la escasez a la abundancia.
Vivimos en la desesperanza. Porque no sé lo que quiero ya nos obliga a darle a nuestros hijos todo lo que podamos. Le compramos una bicicleta para fin de año, no ahora, con, viste, que con tal tarjeta, plan,
claro,
tanto.
Hoy tenés esa posibilidad que antes no existía.
Exacto, pero mirá que tu tío le va a regalar la misma. Bueno, no importa, porque se desinfla una y que use la otra. ¿Para qué vamos a estar gastando el inflador? O sea, vivimos una sociedad un poco psicótica a veces en lo que tiene que ver con la tolerancia a las frustraciones. Entonces, nuestros abuelos crecieron en la esperanza porque tenían capacidad para frustrarse y por lo tanto disfrutaban al final de lo que se lograba. Y nosotros, nuestros hijos, estamos en la sociedad de la abundancia. ¿Cómo hacemos para ayudarlos a que esa frustración sea para ellos motivadora y no caigan en una desesperanza como es este producto de la educación actual? Entonces, ¿cómo influye esto en la familia? Esto sería sociológicamente, ¿no?, la estructura social. ¿Cómo influye en la familia? Bueno, que antes había una estructura natural que al padre se lo afirmaba en su autoridad, en una relación vertical, ¿verdad? Estaban los padres y debajo los niños se decidían, los padres, ¿verdad?, cómo se educaba a los hijos, y hoy en día nosotros decidimos todos juntos, hoy en día todo es democrático. Yo siempre digo, en chiste, el nene termina eligiendo de qué color es el auto que va a comprar el papá, y cuando se descuida termina eligiendo de la novia al papá o el novio a la mamá. No, mejor este papá o mejor esta mamá porque la novia, la morocha. O sea, a veces somos tan democráticos que hasta pueden los hijos estar en un lugar que no le corresponde. Entonces se ha perdido la autoridad. Esto genera lo que Aldo Nauri habla de las madres vestales. Vestales viene el nombre por las sacerdotisas romanas, que eran madres, que eran por el símbolo de un sacrificio, ¿no? ¿Cuáles son las madres vestales? Son esas madres que, por no poder frustrar a su hijo, poner un límite, dan todo por ello, ¿verdad? Esta madre del relato sacrificada, ¿verdad? Todo lo que hago por mis hijos, te lo tengo que cuidar, lo tengo que alimentar, lo tengo que... ¿no? Pero es una madre que espera ser querida por su hijo. Este es el gran cambio de paradigma actual. Nuestros padres nos educaron, tengo 40 años, hablo de esta generación para los que nos están ayudando, se ponían límite y ya está. No había, a ver cómo está Juan Andrés, que le pasó, pobrecito, está sufriendo. ¿Me explico? Uh-huh. Ese cuidado de si pierdo el cariño de Juan Andrés, el miedo a perder el cariño de mi hijo, es un miedo de los padres actuales. Y es lo que genera que la madre, sobre todo culpógena, y ahora vamos a ver por qué se diferencia del varón, sale a trabajar y siente culpa porque siente que tiene que reparar en las horas que estuvo ausente, lo que no le dio en esas horas.
Claro, esa tal vez sea una de las diferencias más claras, ¿no? En la época de nuestros padres y abuelos, cuando iban a la escuela, cuando volvían, estaba la madre esperándolo, ¿no? Esperándolo con la leche, claro, con la tostada, con la mermelada. Y en este caso, nuestros hijos, cuando llegan a nuestras casas, en realidad no se encuentran con nadie, porque la madre está trabajando. Y el padre también.
Exacto, pero no basta solo con eso, Juan Andrés. No solo que no se encuentra de repente, por lo menos en la primera hora, con la mamá, sino que cuando llega la mamá o el papá, hablo de la mamá al principio y después hablamos del papá, porque también habemos padres sobreprotectores, se genera la mamá la culpa de no haber estado todo el tiempo que quiso estar. Por lo tanto, quiere reparar, ¿no? Con económico o sobreprotegiendo o no ponerle los límites.
Esta es la culpa que tú decís.
Esas son las madres culpógenas. ¿Cómo se cura eso? Dice Aldo Nauri, porque así si hay una madre culpógena ya se puede curar con una audiencia de radio. ¿Cómo se cura? Dice Aldo Nauri. Lo dice muy fácil. Dice, ¿saben cómo se cura esto? Le dice, no hay que compensar la cantidad con una calidad extrema, porque en una hora y media uno no le puede dar a un hijo todo lo que se ausentó. En realidad, el niño, una hora y media después de que llegó a la casa la mamá, al minuto después de que llegó, ya siente que como no se fue nunca. Es como cuando tú estabas enamorado y esperabas a tu novia 2 o 3 días, al minuto después que estás abrazado con ella, es como que se perdió el tiempo. El amor de ese minuto recupera todo. De hecho, los padres dicen, mi hijo me tuvo todo el día esperando y ahora hace un minuto que está y ya de vuelta le tengo que poner un límite, ¿no? O sea, tengo que estar de vuelta marcando la cancha. O sea, la confusión del desarrollo hoy en día de las mujeres y los padres es que las madres sobre todo sienten que deben ser queridas por sus hijos y los padres también. Y esto hace que perdamos lo fundamental, que es para el papá primero está la mamá o la pareja, la que está en ese lugar, y para la mamá primero está el papá. Es como la crisis de valores más importante que viven las parejas hoy en día, ¿no? El día que el niño o la niña ocupa el lugar antes que su pareja, ahí ya se empieza a producir cambios radicales en la familia, ¿no? Por eso lo que tenemos que lograr es recuperar nuestro rol como padres, no esperar que nuestros hijos nos quieran por el límite que nosotros les vamos a poner. Porque el rol de padre, y ahora pasa el rol de padre, Juan, se ve más lejos. El rol de madre es en el momento, es el abrigo, es el abrazo, es la aceptación incondicional. Te quiero por lo que sos. El nene se cae y va a llorar a la mamá y la mamá le da ese abrazo incondicional. En cambio, el rol del padre se ve a largo plazo, no se ve en el momento. El padre te prepara para el futuro. Entonces, seguramente en esa misma escena del niño que se cayó, es más difícil que vaya enseguida el nene a abrazar al papá. Es más probable que vaya a abrazar a la mamá. Sí. O figura materna y figura paterna, como se dice en psicología, el que cumpla con ese rol. Mm. Porque el amor de padre es más como condicionales. A ver cómo te fue en la escuela, a ver cómo te portaste hoy con papá y mamá y con las demás gurises. Entonces ahí después aparece como el abrazo. En realidad es para que sea capaz de tolerar la frustración y que pueda seguir adelante con su vida. Que no sea víctima de los impulsos. Los hijos caprichosos, entre comillas, o tiranos, como dice la doctora Trenki en algún libro, son hijos de padres que han sido demasiado sobreprotegidos por miedo a nosotros a no ponerles un límite.
Sobreprotectores, claro.
Sobreprotectores, sí.
Y pasa muchas veces que nos encontramos con niños que están buscando los límites. Y no los encuentran y ahí, digamos, se profundiza la crisis.
Ahí está la crisis y por eso lo difícil de que antes, cuando estaba papá y mamá, como tú decías, incluso con horarios laborales bien distintos, ¿verdad? Porque el trabajo ha crecido, ha invadido. Lo que dice la del corto es muy importante. Ustedes saben que hoy en día los trabajos llevan los niños a tu casa, te llevan el yoga, te llevan el psicólogo, prácticamente se traslada toda tu vida al ámbito laboral. Esto es también algo que en nuestra sociedad debemos cambiar. Cada cosa en su lugar. Voy a trabajar, pero vuelvo a mi casa y en mi casa encontrar un ámbito reparador. poder distenderme del trabajo, de los problemas que traigo laboralmente, para poder relacionarme con mis hijos en forma sana. Y en forma sana también es ponerle un límite, aunque yo no haya estado todo el día. Si le tengo que poner un límite, si le pegó a la hermana, ¿verdad? Porque si dejo al niño víctima de sus impulsos, Juan Andrés, va a ser un niño que después, a la adolescencia, va a decir, bueno, yo siempre que quise todo me lo dieron. Entonces ahora no vengas, papá, con que no me puedes dar el auto, no me puedes dar el viaje a Estados Unidos, porque vos me enseñaste que siempre que quería todo me lo iba a tener. Entonces esa frustración a tiempo lo va a ayudar para vivir con esperanza. Si no lo frustramos a tiempo, se genera un hijo o una hija tirana que todo lo quiere, que todo lo pide, y que a la mínima de cambio, a la mínima de un sufrimiento, una pérdida de un examen, una pérdida de un novio, una pequeña pérdida que sufra, su psiquismo va a estar muy frágil. Lo dice Aldo Nauri, una expresión muy linda, dice, la salud física de los nuestros hijos ha crecido mucho, la salud física de los niños ha mejorado muchísimo, pero la salud psicológica no, porque los padres nos hemos corrido nuestro rol. Es lo que plantea Sergio Sinai en su libro La sociedad de los hijos huérfanos. Nos hemos corrido nuestro rol. Entonces, ¿quién educa? La televisión, no solo los maestros, los padres educan, las maestras, pero también nosotros debemos educar en nuestro rol y no corrernos, porque el hijo precisa del papá y precisa de la mamá. A veces el amor de padre es bien distinto, parece de repente que el papá es más egoísta porque se va sin culpa, volviendo al tema del título de nuestra columna de hoy, los padres parece como que tenemos menos culpa, nos vamos a trabajar y hay como un aval social, ¿verdad? Ah, el papá se fue de viaje, se fue a trabajar, hay como un aval social que permite. Y en cambio la madre le tira más esta culpabilidad de no estar cumpliendo como su rol. La verdad que hoy en día nuestra sociedad ha avanzado muchísimo. La mamá se ha incorporado al mundo laboral. La verdad que a nosotros los hombres nos cuesta mucho incorporarnos al mundo maternal. Hemos entrado al parto, recuerdan que esto es típico de nuestra generación. Nuestros padres y nuestros abuelos no había que entrar al parto, por ejemplo, para ser buenos padres. No se esperaba de eso. Pero hoy en día entonces tenemos que encontrar un sano equilibrio, pero no hagamos el pecado de salir de nuestro rol para que eduque virtualidad. Tenemos que educar con presencia y con autoridad.
Me quedé pensando en un mensaje que manda Mariana, por ejemplo, dice, agrega, ¿no? La madre llega a la casa a seguir trabajando. O sea, claro, que desde el punto de vista del trabajo, en realidad, no es cruzar la puerta y ya, sino que el trabajo se extiende, ¿no? Y me quedé pensando en este dato que podemos manejar. Aquí en Uruguay, por ejemplo, se destina en promedio 27 horas. Cada persona, cada uruguayo, cada persona, cada habitante de este país, le dedica 27 horas por semana al trabajo no remunerado. ¿Saben de estas 27 horas, en particular, los varones cuánto le dedican? 15. ¿Cuántas horas le dedican las mujeres? Horas no remuneradas, 36. O sea, aquí va un poco en la línea de lo que plantea Mariana, ¿no? Efectivamente, hay una diferencia, un desbalance, la mujer trabaja y sigue trabajando después.
Y si uno pregunta, Juan, a las parejas que han tenido alguna crisis de pareja o alguna separación, es muy común que la mujer nos diga, la verdad que estoy desbordada, ¿verdad? La verdad que mi marido llegaba a casa y yo tenía que seguir haciendo todo, el señor se sacaba las pantuflas y el perro le alcanzaba las pantuflas o el martini para allá. A veces los varones nos cuesta poder salirnos de nuestro rol, de que ya cumplimos con nuestro sentido de vida del trabajo, ya colaboramos económicamente, entonces ahora se supone que no tenemos que hacer más nada, ¿no? O sea, tenemos que seguir construyendo el nosotros. Recuerden ahora que está Sabina, aquellos versos preciosos de él, y cada vez más tú y cada vez más yo, sin rastro del nosotros. O sea, cuando una pareja se quiebra en este tema de la educación, es porque se ha perdido el nosotros. Entonces, poder tener la visión de que el nosotros también es en el hogar, como que también es fuera del hogar. Pero lo arquetípico, o lo popular, o lo colectivo, digamos, como se dice en algunos psicólogos, es que muchas veces los varones seguimos depositando en que la mujer se va a encargar de la vianda, de lo otro, de decir, cambió la clase de guitarra de día, si no cambió, ¿no? Y uno se descansa en eso. Entonces, a ver nosotros los varones, los hombres, con humildad, ¿qué es lo que podemos corrernos? ¿Cómo nos cuesta de repente acercarnos a ese mundo maternal? Cuando la mujer realmente ha demostrado que se acercó al mundo laboral, manteniendo diferencias todavía económicas, como se plantean, ¿verdad? De que en mi mismo puesto, en la misma empresa, posiblemente la mujer gane menos que el hombre, hay diferencias, pero sin embargo, ha logrado hacer su posgrado, hacer su maestría, ha logrado insertarse en el mundo laboral. También eso ha tenido un costo. O sea, por eso tenemos que encontrar un sano equilibrio donde mujer y hombre desarrollemos nuestras posibilidades.
Es un poco lo que decía la protagonista recién en lo que escuchábamos, ¿no? Sí, yo hice lo mismo que Gabriel.
Y claro,
exactamente lo mismo, el posgrado, la maestría, no sé qué, y sin embargo estoy más retrasada, ¿no?
Bueno, eso nos hace acordar a otro verso de Sabina, que fue el que pusimos hoy al principio, de Mujeres Fatal, donde dice, hay mujeres que van al amor como van al trabajo, ¿no?
Agrego otro dato, Alejandro. La amplia mayoría de los mensajes que están llegando son de mujeres, ¿no?
Muy bien.
Teresa Dice, biológicamente más apropiado no es priorizar a los hijos. Adriana dice, bueno, esas madres que estaban antes igual fueron a parar, fueron a dar al geriátrico. Bueno, ese es otro capítulo, ¿no?, que seguramente va a dar para conversar también con relación al rol de la mujer, su pasado o el pasado de la mujer, el presente y el futuro. Pero seguimos, porque hay algún otro elemento más para manejar. Esto de la diferencia entre hombre y mujer en esta especie de competencia por el trabajo, de repente da para alguna reflexión adicional.
Una precisión más, muy bien.
Hay mensajes de felicitaciones, maravillosa la sección, felicitaciones, pero quieren saber los rasgos, el trabajo de Alejandro de Barbieri, que es psicólogo, es director del CELAE, docente de la Universidad Católica, y ¿qué más dirías a modo de presentación?
Está bien.
El padre de dos hijas.
Padre de dos hijas.
Y esposo.
Esposo, sí, pero tenemos que cumplir varios roles.
Hablamos recién de la competencia entre el hombre y la mujer, si es que existe. Esta respuesta seguramente es individual y cada uno podrá decir, bueno, en mi caso sí, en mi caso no. O en mi caso no y no lo reconoce, o en mi caso sí y en realidad es una fantasía. Pero fíjense en esto de las diferencias en el mercado laboral entre el hombre y la mujer. Menores de 25 años, el desempleo en las mujeres llega al 23% y en el caso de los hombres llega a casi 14%. O sea que hay menos hombres menores de 25 años en busca de trabajo. En el caso de los mayores de 25, las mujeres, desempleo 5,6%, hombres 2,4%. O sea, prácticamente no hay hombres mayores de 25 que están buscando trabajo y no lo consiguen. ¿Esto cómo lo ves?
Es interesante, ¿no? Porque cuando uno en la consulta escucha que una chica que está buscando pareja dice no hay hombres, ¿no? Se quejan. A veces cuando uno habla con empleadores, también tiene de repente el varón como varón con 25 años o 27 o 28 en su trabajo, pero de repente le cuesta ejercer el rol, ¿no? Y lo mismo al revés, se encuentra de repente con una mujer que tiene capacidades, desempeño, competencias que antes se atribuían solo al sexo, ¿verdad? Masculino, que por supuesto hoy en día se sabe que no, y son mujeres que se desempeñan muy bien, y como hay hombres que se desempeñan muy bien en roles antes tradicionalmente femeninos, por decirlo así. Esto de separar lo masculino y lo femenino sería como un reduccionismo. Vamos a pensar que todos somos personas, ¿verdad? Pero como somos personas, partimos de una sexualidad que nos identifica, y en donde tradicionalmente, o arquetípicamente, como dije hoy, el ser varón se movía más fácilmente en un área y la mujer mejor en otra. Pero esto hoy en día está cambiando, y está cambiando para bien y para mal. Por eso es que debemos saber reconocer en qué competencias uno es bueno y en qué competencias uno puede dejar el lugar a otra persona, ¿no? Por ejemplo, hoy de mañana una charla con la maestra con mis hijas, dice qué suerte en sexto, donde está Martina, qué suerte que hay dos maestros varones, qué suerte que hay maestros, ¿no? O sea, porque tenemos lo típico de que las maestras, pero qué bien que nos hace que haya maestros en un rol, en un rol donde tradicionalmente era femenino. Lo que dice Aldo Nauri para ir cerrando, Juan, que me parece muy importante, recordar que los primeros años de vida, el rol de la madre es fundamental. Entonces, ahí donde se va gestando este rol de cuidar, atender las necesidades del niño. Pero que el padre, si el padre da la mema, dice o cambia los pañales, dice Aldo Nauri, en realidad el bebé lo ve como un remedo, ¿no? Y aparte, si ustedes conocen esa escena familiar, aparece la abuela y lo ve al yerno y dice, no, déjame que sigo yo, ¿viste? Y uno, bueno, es como que uno hace como que quiere, ¿no? Por supuesto que uno lo hizo, pero digo, en el fondo lo dice, es como un remedio, es una escena muy linda, porque es como una escena típicamente femenina. Pero al revés, el rol del padre, en esa fase, es realmente cuidar a la mamá. Que la mamá, proteger a la mamá para que no caiga en el abismo de la maternidad, dice Aldo Nauri, ¿no? Protegerla es sacarla de su rol en lo que pueda, atenderla físicamente, emocionalmente, sostenerla. Y después, a medida que se van creciendo, que se vayan los roles complementando. Lo más importante, dice Aldo Nauri, es que padres estén unidos en este rol. Y en el caso, dice, si es importante para la madre, ¿cuándo aparece el padre, dice Aldo Nauri? En realidad, el padre aparece cuando el niño ve al padre a través de los ojos de la madre. Y ahí es la pregunta clave. Si cuando mis pacientes me dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer para seguir siendo un buen padre o una buena madre? Y yo le digo, igual que Aldo Nauri, arrégleselas para que su mujer siga enamorada de usted. Porque si se da eso, entonces se da una contención emocional que hace que los hijos encuentren en los padres un sostén.
Fíjense que hay aportes muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que no tiene firma. Dice, en mi casa las cosas no son ni cerca como las describen. Me da la sensación que están hablando de realidades del pasado. Conozco muchas familias donde los padres hacemos muchas veces de madre y viceversa. El mundo está cambiando. Es interesante.
Por suerte, y eso sí, es, sí. Por eso es, a veces la columna puede parecer de que uno está más de un lado que del otro, pero no, es simplemente poner, leer la realidad y a su vez fomentar que ese cambio, por supuesto, que ya se está produciendo y que los padres desempeñamos ese rol y muy bien, pero hay muchos papás que no, por eso es el esfuerzo, ¿no?
No, incluso está interesante que cada uno pueda aportar,
por supuesto,
su visión,
claro,
¿no?
Sí.
Porque en definitiva aquí hay respuestas individuales.
Exacto.
No hay una sola realidad, son realidades. El mismo número de personas que de repente están reflexionando sobre esto. Alejandro, gracias y nos reencontramos el martes que viene.
Nos vemos el martes que viene.